Andrea Repetto, es jueves, tenemos sesión de economistas. Andrea, ¿cómo estás tú?
Hola, muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están, Matías?
Hola.
Consuelo. Muy bien, Consuelo. Hola, hola. Por favor, Consuelo.
Oye, vamos a hablar de previsional, ¿verdad? De la propuesta de reforma previsional del gobierno, pero ¿cuáles son los posibles efectos en el mercado laboral? Que es una de las muchísimas aristas, ¿verdad?, que tiene esta muy profunda reforma de pensiones que está proponiendo el gobierno.
Así es, sí, conversemos sobre qué pasa con el empleo, qué proyectamos que podría pasar con el empleo, claro. Porque creo que eso hay que reconocer que es una discusión que tiene harta incertidumbre porque son efectos de larguísimo plazo.
Andrea, porque el otro día estuvo aquí, anteayer, Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, y dijo, respecto a la misma reforma previsional, no dijo qué tipo de, pero dijo que tenía o puede tener, creo que dijo grandes, enormes, importantes, no sé cuál fue el adjetivo que usó, efectos en el crecimiento. Entonces quizás es bueno, atingente, hacerte una pregunta a ti sobre el mercado laboral, que va a tener impactos, supongo que sí. ¿Cuáles serían a tu juicio?
Sí, mira, yo, esta discusión es bien confusa, y en parte la culpa la tengo los economistas porque somos confusos para hablar, y creo que habría que separar esto como en distintos pedacitos. Un pedazo se refiere a qué es lo que sucede en el largo plazo. Ah, el largo plazo es cuando todos los efectos que dan vuelta, que cambia el ahorro, que cambian los incentivos a cotizar, etcétera, cuando eso ya se estabiliza, sobre el empleo, que es nuestra discusión de hoy día, de aumentar la cotización de pensiones a 11%, que es lo que se está discutiendo hoy día, con dos alternativas. Una es que se vaya a las cuentas individuales, que sigamos con el modelo que hemos tenido hasta ahora, o que eso se haya un fondo común, con una clave importante, que esos beneficios del fondo común son solamente para la gente que cotiza. Esa es una discusión. ¿Qué va a pasar en el largo plazo con estas dos alternativas? Que en el fondo la discusión es si, porque ahí tenemos el fondo común, si vamos a hacer cuenta individual y todo eso. Y la otra es, queremos aumentar las pensiones de los jubilados actuales y de la gente que está por jubilarse con el menor efecto sobre el empleo. Y la pregunta es cómo financiamos eso, y para eso tenemos dos instrumentos en dando vuelta, la PGU, que ya existe y se espera aumentar, que es una cantidad de plata que se le dan a los jubilados del 90%, o sea, la mayoría de ellos sin requisito de haber cotizado. Y el otro pedacito que agrega este proyecto de ley, que es como la parte que es intergeneracional, que las personas que están en edad activa le entregan a las personas que están jubiladas, son estas garantías. Que se le va a garantizar a todos que tengan al menos una 0,1 UF de pensión por año cotizado, que es nuevamente importante, condicional a cotizar. Entonces yo separaría el largo plazo de estas dos alternativas, que van a ser así, que la parte intergeneracional es una transición, es algo que va a durar por un rato, que no va a estar ahí para siempre. En largo plazo, ¿cuál de las dos? ¿Cuáles son los efectos de estas dos alternativas? Y lo otro es cómo tendremos el problema de ahora. El problema de las pensiones de corto plazo y cómo financiamos eso, porque hay que echar recursos y qué distorsiones generan esos recursos.
Oye, perdona, un puntito. ¿Por qué dijiste que la intergeneracional es por un rato nomás? ¿La del 0,1 UF por año cotizado por un rato nomás?
Sí, es por un rato nomás, porque en el fondo, si tú, imagínate, cotizas 20 años, 0,1 UF, 20 años son 2 UF, no sé, son casi 70 lucas, de andar en ese orden. Si tú eres capaz de garantizar por ti mismo eso, no necesitas la garantía. Entonces, la medida que la gente va teniendo más plata en sus cuentas, porque estamos cotizando más, esa garantía va a dejar de ser necesaria. Entonces, el pedazo de reparto, propiamente tal, de jóvenes a adultos mayores, es una parte que es transitoria.
Y claro, porque es para pagar pensiones de gente que ahora no tiene recursos, pero si funciona todo bien, los que hoy día son activos y mañana son pasivos, ya se va a llenar la cañería, ¿no? Y
va a ser ellos propios continuo. Van a poder haber acumulado por su cuenta, entonces van a poder autofinanciar estos pisos, estas garantías.
Espérate, en el peor de los escenarios, alguien, yo sé, deberíamos estar hablando de mercado laboral, pero... ¿alguien con la propuesta del gobierno recibiría las 250 más las 70?
Exacto.
Es lo propio.
Claro. Y eso pues, okay. Eso es una persona que cotizó 20 años. La persona que no cotizó nada recibe la PGU.
Solo los
250. Que son las 250. Y si además cotizaste, hay un premio por haber cotizado y te dan esta garantía.
Andrea, quiero que le agregues, por favor, una petición a ese alumno. Al final, Miss, si puede hablar sobre el efecto en el empleo, o en el mercado laboral que pueda tener este 6% al empleador. Claro. Que el empleador es el que se pone. ¿Qué tan real es eso? Pero déjelo para el final, del nuevo adulto.
No, pero
es central.
Si quiere, partimos por eso. Y vamos desmenuzando.
Vamos.
Porque no me decían mis, los alumnos me dicen profesor.
Yo sé. Yo también lo decía. Está bien, pero hay que aprovechar las instancias de una profesora. Ya.
No, a ver. De verdad, esto es enredado porque se van desencadenando cosas, y eso nosotros hablamos en economía, hablamos del equilibrio parcial, que es como solamente subir la cotización y la paga el empleador, y el efecto, los efectos de equilibrio general, en que eso genera otras reacciones. Y en el corto plazo, o sea, tú tienes un trabajo, tú estás empleado, tienes un sueldo y un contrato, si te van subiendo tu cotización, y eso dice que lo tiene que sacar el empleador, efectivamente es un costo para el empleador. Y esto no es la primera vez que hacemos esto. Por ejemplo, tenemos el subsidio de invalidez y sobrevivencia, que es un seguro obligatorio en que sale de nuestro salario, pero lo paga el empleador, y va cambiando, va cada cierto tiempo hay una licitación y va cambiando ese costo de esa prima, porque va cambiando la probabilidad de que tengas que utilizar ese seguro para todos los trabajadores. Y eso se va al empleador en el corto plazo. ¿Qué va pasando en el largo, en plazos medianos? La gente se va cambiando de pega. La gente, no sé, por renuncia, lo echan, qué sé yo, vas a otra pega, y en esa próxima pega, en ese próximo contrato, el empleador puede traspasarte parte de ese costo a ti, y que una parte sea costo propio y una parte sea salarial. Entonces, en el corto plazo, los contratos que están andando, en eso, los empleadores no tienen la posibilidad de traspasarte a ti el salario, el costo, porque no te pueden bajar tu salario, por ley, básicamente. Hay un contrato ahí. Pero se van desencadenando todos estos efectos. Ahora, también importa si lo haces gradual, si lo haces de a poco, que es básicamente como lo hace el CIS. El CIS puede de un año a otro cambiar un medio punto de tu salario, medio punto de la prima. Entonces, es un efecto que no se ha notado en el empleo, que lo hemos hecho muchas veces y no se ha notado en el empleo. Eso es como la primera pata. Después está...
Oye, entonces ahí una primera reflexión tuya como experta laboral sería, me equivoco, que debiera ser gradual, de manera que no haya un efecto inmediato.
Un shock, claro.
Por supuesto, hay que hacer esto suave, porque también en parte no sabemos, sabemos la dirección de estos efectos, pero no sabemos muy bien de qué tamaño son. Entonces vamos haciéndolo poco y vamos ingresándolo estos costos adicionales de a poco. Y luego, ¿qué va pasando con el tiempo? Es que esa plata se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando. Estoy dejando la parte de reparto a un lado por un ratito, si quieres hablamos de eso después. Entonces va a ir acumulando, se va en una cuenta individual, sea tu cuenta individual, con tu nombre, con tu RUT, con una promesa de que en 10, 20, 30 años, cuando te jubiles, vas a poder ir sacando eso de alguna manera. Y la otra alternativa es que se vaya a este fondo común. Si los dos se ahorran completamente, que es lo que decía que se pasa en el largo plazo, cuando se aparece la transición del intergeneracional, los dos van a generar un aumento del capital en la economía, y esos dos van a tener un efecto sobre el empleo en el largo plazo. Las estimaciones que están dando vuelta de hacer eso, porque hay más capital, hay más productividad,
hay más plata dando vuelta para invertirse.
Exacto, porque hay más ahorro.
Más ahorro.
Exacto, porque hay más ahorro. Y los dos son básicamente comunes porque el ahorro del fondo común es intrageneracional. Es la misma generación que va ahorrando para sí misma en el futuro. Entonces, esos dos son más o menos equivalentes, y yo, a la gente que esté más interesado, sí, los radioescuchas aquí, más interesado en esto, hay un trabajo bien interesante que hizo el Banco Central, está publicado en su página web del 2017, en que estima hace justamente estas estimaciones con un modelo así bien sofisticado, macro, a la Banco Central, en que, no sé si se acuerdan, que el gobierno de Bachelet II, cuando estaba haciendo su propia reforma, creando este fondo común, le pidió al Banco Central ayuda técnica. Y le dijo, por favor, ayúdame a estimar este efecto. Y el resultado de esas dos cosas es que el efecto en el largo plazo es prácticamente el mismo. El efecto sobre el empleo, yo me atrevería a decir, es que es casi nada, es casi nulo. En el largo plazo no pasan cosas. Tenemos esta transición entre medio, por cierto, pero en el largo plazo da lo mismo uno a la otra, y en el largo plazo esos efectos negativos de mayores costos salariales se compensan con que vamos a tener mayor ahorro. Y va a haber algún efecto, ahí calculo un efecto sobre el PIB. Yo diría que es un más o menos equivalente y que no va a pasar gran cosa. Aquí estamos así como discutiendo de una debacle que no va a suceder. Y que son equivalentes, esa es la parte interesante. Una cosa sí que es distinta al fondo común, que la cuenta individual, Es que parte de la problemática de esta obligación que tenemos de cotizar es que nos obligan porque no tenemos muchas ganas de hacerlo. La jubilación está súper lejos, no sé, soy una persona joven, o que tampoco entiende muy bien el sistema, entonces me quitaron esta plata de mi sueldo, y hubiera preferido tener la plata líquida ahora que en el futuro. Y la pregunta es, entonces, si uno puede reparar a algunas personas. Cuando tú tienes una cuenta individual, tú pones un peso y recibes tu peso más la rentabilidad. Cuando tú pones el fondo común, tú, en el modelo que está proponiendo el gobierno, tú pones tu peso y si tú eres una persona de salario por debajo del promedio, vas a recibir más que tu peso, más allá de la rentabilidad. A estas personas tú lo estás motivando a estar acá. Y son las personas que tienen más riesgo, por cierto, de ser informales. Entonces ahí podría haber habido un beneficio adicional. Las personas que están más arriba, por cierto, reciben menos en términos proporcionales de lo que pusieron, porque en este reparto intergeneracional se reparte la lata como si fueran todos iguales y reciben un cierto castigo. Pero esas personas, es menos probable que dejen de trabajar, es menos probable que dejen de ser formales, es menos probable que dejen de cotizar. Entonces, claro, está la discusión así como en el borde de si esto puede generar un efecto que puede ser un poquitito mejor. Pero todas estas simulaciones que están dando vuelta para largo plazo y que en general las que propuso el gobierno, que las que puso en su informe financiero, vienen de este modelo del Banco Central, en que en el largo plazo se parecen bastante. Y que no hay, y como el largo plazo también es bien incierto, el que corrió el modelo no va a estar acá, así que no le vamos a poder cobrar si lo hizo bien o no. Entonces, yo creo que puedo decir que son bastante equivalentes y que no debiéramos preocuparnos del empleo en el largo plazo. Eso es como una parte. Y la otra, bueno, entonces, ¿cómo financiamos a los que están ahora jubilándose?
Claro.
Que es donde podríamos tener diferencia.
Andrea, y debiéramos preocuparnos, hay muchos factores de discusión abiertos, pero uno, por ejemplo, es que haya una empresa o una institución monopólica del Estado la que haga las administraciones, la parte más burocrática que se quiere. Y lo segundo es que la plata que se pone ahora, nocional, ese registro de plata, es que se va a usar, ¿no es cierto?, para ayudar a las personas que hoy día están con problemas, los niveles de rentabilidad, porque sabemos que el sistema actual tiene, no sé, cuatro pesos, tres son rentabilidad y uno es lo que uno ahorró, se te garantiza una rentabilidad que es relativamente baja, y con el efecto del interés compuesto en el tiempo, la rentabilidad juega un papel requete contra importante.
Eso es lo que planteaba Valente el otro día acá, semana pasada, claro.
¿Tú ves que alguna...
Sí, el menor riesgo del fondo, el menor riesgo garantizado del fondo común, en el fondo...
puede afectar a un...
podría afectar la rentabilidad.
Sí, a ver, aquí está la idea de la rentabilidad y riesgo. El ministro Marcel siempre nos recuerda, no sé, yo le pongo atención cuando habla de esta cosa, dice esto es un seguro social, eso es un seguro, esto no es una cuenta individual, no es un ahorro, y por lo tanto queremos entregar seguridad y reducirle el riesgo a las personas que van a poder financiar una vida longeva, qué sé yo. Entonces, yo encuentro que por un lado no son tan comparables, pero yo creo que sí hay alguna cosa en esta discusión sobre qué es lo que va a pasar en el empleo, que guarda relación con la otra pata de la que les mencionaba recién, que es cómo financiamos a las personas hoy día, a las personas que están jubiladas hoy día. Y déjeme dejar la PGU de un lado, porque en el fondo aquí la pregunta es si la cuenta individual es menos mala que lo otro. Si vamos a financiar más pensiones hoy día a personas que no acumularon por su cuenta o que están al borde de jubilarse y no alcanzaron a hacerlo, tenemos que traer recursos de alguna parte. Entonces muchos dicen, ya, traigamos la plata de fondos generales, eso es menos distorsionador, y eso no es tan cierto, porque tendríamos, de partida necesitamos traer más recursos de alguna parte. Si no es de cotizaciones, ¿de dónde las traemos? ¿De una subir el impuesto a las empresas, a la utilidad de las empresas? El próximo presidente de la CPC lo sugirió, y yo creo que eso no es tan buena idea. Todo lo contrario, quizás estamos pasados de largo un poquitito en cuánto es esa tasa de impuestos a las utilidades de la empresa hoy día, que habría que reducirla. Si no es de ahí, ¿de dónde la vamos a sacar? Bueno, pidámosle a los trabajadores que tienen ingresos por debajo de los 700.000 pesos que empiecen a participar. Bueno, cotizar es eso. Ya empezaron a participar. Entonces, es como un poquito tramposa esa discusión por ese lado, en el sentido de que hay que traer recursos y esos recursos sí van a generar alguna distorsión.
Dices una distorsión desde el punto de vista laboral, tú dices que aumentar el impuesto a las empresas.
Claro, van a invertir menos, el efecto al revés del que estamos hablando recién. Claro. Es menos atractivo invertir, y si es menos atractivo invertir va a haber menos empleo. Entonces, cuando decimos no, financiamos con fondos generales, bueno, dime con cuál. ¿Cuál es esa nueva fuente que tienes que subir? Porque los fondos generales que tenemos hoy día no alcanzan para financiar eso. Entonces está la alternativa de pedirle a los trabajadores que coticen más, que es de alguna manera traer a esas personas que hoy día están exentos de impuesto a la renta, a que también lo pongan con un fin específico. Y aquí es donde entra tu punto de la cuenta nacional.
No que coticen, que tributen, dices tú.
Es la cotización, es participar de o sea, en vez de tributar,
es un tributo para financiar
estos fondos. Ah, es que no sabía, perdona, no sabía si estabas hablando de ampliar la base
imponible. Sí, perdona por lo desordenada. Entonces, imagínate que vamos a financiar con impuestos generales. Una alternativa es, por ejemplo, subamos el impuesto a la utilidad de la empresa. Otra es, bajemos el exento.
Exacto.
¿De acuerdo? Todo eso va a tener efecto, si no es gratis. La otra alternativa es, okay, hagámoslo con esta cotización, que es equivalente a reducir el exento. Porque la gente, de todo, no importa su nivel de salario,
recibe un menos líquido, claro.
Va igual en los dos casos, van a ser exactamente iguales en ese sentido. Van a participar de esa cotización en que una parte se va a ir para ellos y otra parte se va a ir a financiar a lo esta transición intergeneracional. Y esa parte, Matías, tomando tu pregunta del retorno nacional, el gobierno no ha sido muy explícito, creo yo, de cómo se financia la parte de esta transición intergeneracional, pero en el fondo la están financiando con esa menor rentabilidad, con esa tasa nacional. Pueden bajar o subir esa tasa nacional de modo que una parte sea rentabilidad tuya propia y el resto se vaya a financiar esa garantía de 0,1%, o sea, se vaya a financiar igualar a las mujeres con los hombres.
O sea, hacer rendir la plata igual, pero le entregas o le transfieres el mínimo garantizado y el resto del margen o de la utilidad para financiar.
Se va a tu cuenta individual. Entonces tú le prometes a la gente, tú calculas cuál es la tasa nacional que te permite financiar estas promesas de largo plazo y también estas garantías de corto plazo. Entonces yo entiendo que desde ahí viene ese financiamiento de la transición, que no son otros recursos que se traen de otro lado. Y probablemente estas dos cosas sean bastante equivalentes en términos de empleo a corto plazo. O sea, todo lo que quiero decir es que es un poquito tramposo decir que financiar con impuestos generales no va a cambiar la motivación a invertir, no va a cambiar el empleo, porque tienes que elevar algún impuesto en alguna parte para poder financiar eso. Y habrá algunos que sean menos distorsionadores, quizá en las herencias. Hablemos de herencia, entonces. Que no queremos tener esta cuenta nacional. Porque lo que hay que comparar es el fondo de la rentabilidad nacional, la reducción que te van a hacer de tu rentabilidad para poder financiar todo. Eso es como el equivalente. No sé si estoy muy enredado.
No. Pero quedaron varios temas para reflexionar.
¿Eh? Oye, nunca había el tema de la diferencia en la rentabilidad, no había reparado en eso.
Claro. O sea que los fondos pueden rentar, pero el margen de la mejor renta va a
financiar. Es lo que usas para financiar el sistema.
Sí, porque si no, ¿de dónde? En el proyecto de ley tu plata va...
Yo pensaba que era usando todos los fondos. Yo pensaba que era usando todos los fondos que entraban nuevos y que luego te los reponían a futuro.
No, tus fondos van a estar anotados. No, de hecho no le alcanza la plata al principio, porque piensa que a cotizar poquitito le va a dar, vamos a ver poquitas cotizaciones, vamos a empezar de a poco. El sistema parte con un préstamo.
Bueno, por eso pide
el fondo de reserva de pensiones, le hacen un préstamo.
Claro, el Estado hace un préstamo.
Exacto, porque no le alcanza. Ah, pero durante la transición puede jugar con esta tasa de rentabilidad nacional para poder hacer financieramente sostenible el sistema completo.
Claro. Andrea, repito, como siempre, muchísimas gracias.
Muy interesante.
Nos dejaste pensando.
Grande.
Esa es la idea.
Confundido.
Esa es la idea. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Muy bien. Cuídense.
Chao.